María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, volvemos del recreo, suena el timbre y nuestro productor ya nos está avisando que volvemos a estar al aire con más actualidad, más análisis y con los temas que más te importan. Porque a propósito de temas que te importan, la salud volvió a ubicarse como la segunda prioridad ciudadana en Chile por encima de la educación y pensiones. Y más allá de las listas de espera, informes recientes exponen problemas de fondo. Los retrasos oncológicos, el gasto de bolsillo de las familias y por qué el sistema público gasta más, pero no logra producir más. Y para hablar de todo esto, conversamos con Paula Daza, coautora del reciente informe del CEP sobre salud y directora ejecutiva de CIPS de la Universidad del Desarrollo. Paula, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Hola, muy buenas tardes, María José. Un gusto conversar contigo.
Igualmente. Doctora, queríamos partir preguntando sobre este reciente informe que publicaron del CEP, que se llama precisamente Más allá de las listas de espera. Y respondiendo al título de ese informe, quería preguntarle directamente qué es lo que efectivamente hay más allá de las listas de espera y cuáles son los hallazgos más relevantes que encontraron a partir de esta investigación.
Bueno, nosotros hemos venido siguiendo hace varios años la situación de las listas de espera, particularmente en cáncer, porque sabemos que la enfermedad del cáncer es una enfermedad que si no la diagnosticamos a tiempo y si no, por lo tanto, no lo tratamos a tiempo, el pronóstico obviamente se hace cada vez más malo. Y en ese contexto, dentro de las garantías GES, nosotros tenemos una serie de cánceres que se tienen que cumplir esas garantías GES. Hay una ley, María José, que al Estado, a FONASA y a las ISAPRES, la obliga a cumplir esas garantías. Y sin embargo, hemos visto que las garantías GES en los últimos años han venido, los atrasos de las garantías GES han venido aumentando en forma significativa. Y algunos cánceres, particularmente cuando vemos las garantías GES, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, se ha duplicado en el último año, el cáncer de mama, el cáncer colonorrectal han aumentado y por lo tanto nos preocupa de que una situación tan crítica como es el cáncer no estemos llegando a tiempo y hoy día estamos viendo que prácticamente en más de 10 regiones ya el cáncer es la primera causa de muerte en Chile. Y por eso nos parece tan relevante relevar este tema, porque sabemos que dentro de la agenda pública obviamente la situación económica, la parte laboral, la parte de seguridad, son temas prioritarios, pero la salud sigue siendo una situación crítica en nuestro país y particularmente vemos esta enfermedad, que nos parece muy positivo que el gobierno ha tomado como una prioridad al cáncer, ha levantado la alerta sanitaria oncológica, que nos parece muy positivo, eso le permite al Ministerio de Salud contar con más recursos y autonomía para tomar decisiones, pero nos parece muy importante ponerlo sobre la mesa porque creemos que es un tema que solamente ha venido empeorando, particularmente en los últimos 4 años, donde prácticamente se hizo muy poco en el manejo de las listas de espera.
Los retrasos GES, se estaba revisando, por cáncer se triplicaron en 5 años. ¿Cómo podríamos poner esto en términos para que la gente pueda entender la magnitud de un problema como este?
Bueno, la magnitud es gigantesca. Si nosotros vemos que, por ejemplo, hoy día el cáncer en Latinoamérica, el cáncer en Chile es de los países que tienen la mortalidad más alta. Por otro lado, estamos viendo que hoy día nosotros tenemos planes, programas. Tenemos un programa, por ejemplo, del cáncer cervicuterino y, sin embargo, la mitad de las mujeres se hacen el examen, el PAP. Por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las mujeres, por ejemplo, que tienen que hacerse la mamografía más de 50 años, estamos viendo que las mujeres se están llegando muy tarde. En Chile, para que tú veas la magnitud, todos los días se mueren 2 mujeres de cáncer cervicuterino porque llegamos tarde al diagnóstico. En Chile, todos los días se mueren 3 mujeres de cáncer de mama, al menos 3 mujeres de cáncer de mama, producto de que llegamos tarde. El cáncer cervicuterino se puede prevenir, tenemos una vacuna, el cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí sabemos que si nosotros llegamos temprano, hacemos una mamografía en forma oportuna, la tratamos en forma oportuna, esas mujeres tienen una sobrevida mucho más alta que una persona con que llegamos tarde. Por lo tanto, estamos viendo que son mujeres que están en la edad fértil, en la edad activa, laboral. El impacto que tiene esto en la familia, una persona que tiene cáncer, no solamente altera la vida personal, sino que altera la vida familiar.
Claro, el impacto cambia toda la dinámica.
Toda la dinámica, y sobre todo cuando llegamos tremendamente tarde. Tenemos situaciones bastante críticas, por ejemplo, el 50% de los cánceres, María José, en Chile, probablemente van a necesitar un tratamiento con radioterapia. El 50% de los cánceres necesitan un tratamiento con radioterapia. Tenemos cerca de 800 garantías, cerca de 900 garantías GES de radioterapia trazadas. Y hoy día vemos que solamente en 8 regiones de nuestro país tenemos radioterapia. O donde uno se diagnostica el cáncer y va a determinar si esa persona se va a poder hacer un tratamiento con radioterapia o no. Por lo tanto, tenemos situaciones bastante críticas que nos parecen que es fundamental ponerlas sobre la mesa. Hoy día, para hacer una radioterapia se necesitan aceleradores lineales, ¿cierto? Que es la máquina de la radioterapia. La OECD dice que tenemos que tener cerca de 2,3 aceleradores lineales por millón de habitantes. Nosotros tenemos la mitad de eso. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestros recursos? ¿Dónde estamos poniendo el foco en salud? Y por otro lado, tenemos hospitales públicos tremendamente ineficientes. Acaba de salir un informe del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello que muestra y que habla de que hoy día el modelo de gestión ya no da más en el sector público, y eso también hace que no estamos tratando oportunamente a las personas, ¿no? Los recursos no los estamos destinando eficientemente donde debemos destinarlo, que es en el diagnóstico precoz, en el diagnóstico oportuno y en el tratamiento.
Paula, y a propósito de eso, porque el otro día estuvimos conversando precisamente con Héctor Sánchez de la Universidad Andrés Bello sobre este tema. ¿Por qué se da esta paradoja de que hay más inversión en salud, la dotación de funcionarios en hospitales ha aumentado en un 95%, pero al mismo tiempo la productividad por funcionario ha bajado en un 5,24%? ¿Cómo se explica esta situación que puede ser como tan contradictoria en sí misma?
Bueno, aquí hay varias cosas, que los datos son alarmantes lo que está pasando. El presupuesto se ha duplicado en los últimos 10 años. Y aquí hay varias situaciones que yo creo que nosotros tenemos un modelo de gestión, un modelo de financiamiento de los hospitales que es del siglo pasado. Hoy día el financiamiento no es por gasto histórico. O sea, los hospitales le dan los recursos en función de lo que gastó el año pasado y no de la productividad. O sea, se dice que uno tiene que, obviamente, como funciona a las instituciones privadas, el financiamiento tiene que ser por productividad, por cuánto producen, y abandonar el financiamiento por cifras históricas. Después, hay una cosa muy importante: ¿dónde están puestos los incentivos? Los incentivos no están, los recursos no están destinados a tener resultados. Entonces, debieran destinarse los recursos a los resultados. Los presupuestos deben estar condicionados al cumplimiento de ciertas metas, y eso no es así en el sector público. Por otro lado, las atribuciones que tienen los directores médicos de los hospitales. Los directores médicos están atados de manos. Tenemos hoy día un estatuto administrativo que no le da libertad a los directores para poder mover personal, para poder contratar.
Todo muy rígido.
Es tremendamente rígido, no depende del director del hospital, entonces no se puede gestionar el recurso humano. Los médicos están contratados por 20 horas hoy día, o sea, trabajan de 8 a 12 y después se van. Después, si hay que atender en las tardes, por ejemplo, operar, hay que contratar y se contrata otros doctores o sociedades médicas, eso incrementa los gastos. Entonces, tenemos un modelo de gestión hoy día en el sector público que no está dando respuesta a las necesidades, y no solamente a las necesidades, María José, no está dando respuesta a todos los recursos que nosotros estamos invirtiendo en los hospitales. Por ejemplo, los pabellones, la productividad de los pabellones no supera el 60%. ¿Y por qué es eso? Porque probablemente hay indicadores que uno ve en el sector privado que los miden muy rígidamente. Por ejemplo, la tasa de suspensión de cirugías. O sea, ¿cuántas cirugías se suspenden en el día? Generalmente en el sector privado es menos de un 5%. Significa que el pabellón se está usando en el mayor tiempo posible, ¿cierto? Se está haciendo eficiente. Acá las tasas de suspensión en algunos hospitales llegan a un 15%, sobre el 12%. ¿Y por qué? Porque los profesionales llegan tarde o porque el paciente no llegó bien preparado, por gestión.
Por indisciplina también.
También, pero por gestión y porque los incentivos están mal puestos. O sea, el médico ahí no va a ganar por operar más pacientes, ¿cierto? En el sector privado sí, entonces tiene el incentivo de operar más.
Claro.
O al menos de ser eficiente con los tiempos. Entonces, tenemos un estatuto administrativo tremendamente rígido. Y el otro tema en el sector público que ya está, se ha dicho, y la Contralora puso un poco el tema sobre la mesa, fue las licencias médicas.
Claro.
El sector público, las licencias médicas son el doble en el sector público que en el sector privado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos, inyectamos recursos de todos los chilenos? Y sin embargo, estamos teniendo cifras que son alarmantes. Las personas se están muriendo en una lista de espera y hoy día tenemos una situación crítica que además tenemos que cuidar de una manera muy eficiente los recursos.
Estamos conversando con Paula Daza, directora ejecutiva de CIPS, Universidad del Desarrollo. Paula, a propósito de esto último que comentabas, quería preguntarte si estos bajos niveles de productividad en el mundo de la salud, en el mundo público, ¿ha sido históricamente así? ¿O está sucediendo una situación en particular que ha gatillado que esto ocurra?
Bueno, esto ha ido incrementando en forma importante. O sea, la productividad claramente cuando uno mira en los últimos 10 años ha ido disminuyendo en forma alarmante. Se han puesto más recursos y somos cada vez menos productivos. Y probablemente hay varias cosas que han ocurrido. Probablemente la pandemia tuvo mucho que ver. Yo creo que ahí el tema del teletrabajo, ¿no es cierto? La gente un poco, mucha gente no volvió a trabajar. Y yo creo que evidentemente los tiempos han ido aumentando producto de distintas cosas, pero claramente es el modelo de gestión que tenemos en los hospitales que viene de hace muchos años. Y hoy día la demanda, además, la demanda hospitalaria es mucho mayor. Hoy día vivimos mucho más, que eso es muy bueno, ¿cierto? Eso es producto de una política pública, de un montón de cosas. Llegamos, nuestra esperanza de vida es más de 80 años, sobre el promedio de la OECD, y eso es positivo. Pero tenemos una carga de enfermedad que es cada vez más grande. Tenemos personas hipertensas, con enfermedades cardiovasculares, tenemos diabetes, tenemos cáncer, y por lo tanto la demanda por la asistencia de salud es cada vez mayor. Y hoy día no vamos a dar abasto con la demanda que tenemos, con la longevidad que tenemos y con la situación sanitaria que tenemos en los hospitales públicos. Si no cambiamos el modelo de gestión, si no avanzamos hacia modelos más preventivos también, ¿cierto? De diagnóstico precoz, una atención primaria más resolutiva, Chile no va a poder responder a las necesidades de salud y solamente vamos a aumentar el gasto en salud. Hoy día ya es 10,5% del PIB de lo que producimos en nuestro país se va a salud. Y aquí lo único que va a pasar es que esto siga aumentando. Pero la disminución de ese incremento lo tenemos que contener con mejor prevención, con mejor gestión. Y también eso va a permitir tener una vida más saludable y obviamente tener personas que sean más autónomas y tengan una mejor calidad de vida.
Y Paula, ¿cómo se puede dar este salto para rediseñar o superar este modelo de gestión que, como tú decías, está obsoleto, totalmente desactualizado y no acorde a la realidad del país?
Bueno, aquí han habido un montón de comisiones, muchísimas comisiones. A mí me tocó participar hace unos años atrás en un comité de la Comisión de Salud del Senado, donde habíamos actores de distintas miradas políticas que creían más en la libertad de elección, en un modelo mejor gestión, personas que venían del modelo más de izquierda que creían que el Estado es el que tiene que brindar toda la atención. Pero llegamos a acuerdo, María José, llegamos en más de 60 propuestas. Y esto requiere voluntad política, por supuesto, del Ejecutivo, pero sobre todo del Congreso. Hay proyectos de ley hoy día en el Congreso en salud, hay un proyecto de ley para las ISAPRES también que se tienen que modernizar, está el proyecto de ley de NASA, que tiene que tener un rol más activo como de verdad un asegurador y no una caja pagadora. Por lo tanto, hoy día también aquí requiere proyectos de ley. Para cambiar el estatuto administrativo necesitamos un proyecto de ley. Y ahí hay que obviamente convocar a todos los actores políticos, y sabemos que muchas veces eso es muy difícil. Pero hoy día, al menos, los expertos que venimos de distintos mundos políticos en la salud estamos absolutamente de acuerdo.
O sea, el acuerdo pareciera ser desde los expertos, ahora hay que trasladar esos acuerdos al mundo político, y ahí pareciera ser estar el desafío.
Ahí es el tremendo desafío que tenemos, y que se le ponga urgencia, porque esto es una urgencia. Yo cuando veo las discusiones en el Congreso, están en otros lados, y salud, no veo una prioridad en salud en las discusiones en el Congreso. Y a mí me encantaría que salud fuera de verdad una prioridad. Fue una prioridad cuando estamos en crisis, fue una prioridad en la pandemia, fue una prioridad cuando fue el dictamen de la Corte Suprema del juez Muñoz, donde las ISAPRES estuvieron a punto, ¿no es cierto?, de desaparecer, que hubiera sido un desastre para el país. Fue una prioridad, ahí se pusieron. Pero desgraciadamente tienen que ocurrir esas cosas para que salud esté como una prioridad, siendo una prioridad para las personas. Cuando uno está en salud, uno ve lo que significa tener una enfermedad como el cáncer, una enfermedad disabilitante, como muchas otras que hoy día no están en la agenda política de los parlamentarios.
Paula Daza, directora ejecutiva de CIPS, Universidad del Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar este tema tan relevante, que sin duda es un tema prioritario para los chilenos, así lo dice la realidad y así lo dicen los números también.
Muchas gracias, María José, un gusto conversar contigo.
Igualmente, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, vamos a